Todos los periodistas virtuales que nos escuchan, a toda la gente que nos sigue a través de la radiobocina.com. Bien, este debate es un debate que hemos querido propiciar a partir de una alianza estratégica para poder, que por eso, por tejer alianzas estratégicas con diferentes organizaciones que también están orientando acciones totalmente, acciones que van repercutiendo para el bien común, para poder generar y promover la cultura, para poder promover el arte y diferentes manifestaciones artístico-culturales. Y en esta oportunidad, esta alianza sea gente que en la cual estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, para periodista virtual que están siguiendo, que están ahora mismo tuiteando, tanto por las redes sociales y también por Facebook, Twitter, por Instagram. Ahí está Germán Evolet Beltrán también, que está, o Alejandra Noza, está también Jessica y otros compañeros más, quienes están de alguna manera propiciando que este debate sea conocido y escuchado y repercutido a través de las redes sociales. Y obviamente, anfitrión de la Casa San Isidro, quien está acá logrando tener esta participación de ustedes y de toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, que después vamos a leer los comentarios, vamos a leer las preguntas y demás. Bien, el debate de hoy se denomina Gastronomía Cruceña, Economía y Tradición. ¿Cómo vamos? Para empezar, voy a presentar a de manera muy breve a los panelistas. Estamos con Alejandra Meswich, autora del proyecto Tapeque, la cual ha desarrollado el recorrido visual de Gastronomía Cruceña, que en minutos más vamos a poder vislumbrar todas estas fotos que están aquí en nuestro pasillo de San Isidro. Ella también nos va a comentar sobre su experiencia. Y démosle un fuerte aplauso, por favor, de bienvenida a ella. Bien, a mi lado también lo tengo a Daniel Arce, que es un amigo de la casa también, que yo recuerdo hace un par de años conocí una experiencia muy interesante en un proyecto que tiene de permacultura él en el Urubó. Es experto básicamente en agricultura y permacultura, y él nos va a explicar en detalle en qué consiste la permacultura y también cómo esa contribuye de forma positiva en el desarrollo de la gastronomía, no solo cruceña, sino en todo el mundo, porque hay experiencias muy interesantes que él las va a compartir. Luego, enfrente mío la tengo a Paola Claros, que es la coordinadora general de Centro Simón y Patiño. Es artífice también de la presentación de la muestra fotográfica del Tapeque en el Centro Simón y Patiño. Ella también nos estará contando y compartiendo sobre cómo son los centros culturales o las organizaciones que de alguna manera influyen y contribuyen también para que estas muestras, para que estos espacios se puedan desarrollar plenamente en diferentes lugares. También enfrente mío la tengo a Carmen Figueredo. Ella es integrante del CODAPNA, que es la coordinadora por la defensa y autodeterminación de los pueblos y el medio ambiente. Ellos también han tenido experiencias muy interesantes en lucha contra los transgénicos, que ella también nos va a poder de alguna manera compartir y también ilustrar de cómo anda ese proceso de lucha contra los transgénicos, que no es un proceso que se lo de resistencia solo en Bolivia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Así que quiero que por favor les demos un fuerte aplauso a los cuatro panelistas que hoy nos acompañan. Bien, y quien les habla, Juan Pablo Cejas, soy el director del Centro San Isidro y en esta oportunidad voy a ser el moderador de este debate. Y para iniciar vamos a hacer la presentación del Tapeque y vamos a pedirle a Alejandra, por favor, de que ella nos pueda compartir, digamos, su experiencia antes de poder ver las fotografías, que nos ilustres por qué Gastronomía Cruceña y a partir de esas muestras, de las imágenes y demás, ¿qué has visto que puede de alguna manera contribuir y fortalecer al desarrollo no solo gastronómico de Santa Cruz, sino también cómo poder generar, si comemos bien o no sé, digamos, cómo podemos tener una alimentación más adecuada, si nuestra alimentación cruceña con los platos tradicionales es adecuada, siempre fue adecuada, y cómo también la culturización de nuevas culturas gastronómicas han interferido de alguna manera en nuestro proceso cultural boliviano y cruceño también, ¿no? Entonces, por favor, el micrófono es tuyo, 5 minutos tienes.
Gracias. Buenas noches, Centro Cultural. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, Tapeque se inicia porque soy fanática de Santa Cruz. Me encantan todas sus expresiones culturales y la gastronomía es una de ellas. ¿Ya? La gastronomía forma parte de su patrimonio cultural porque tiene mucha identidad y mucha historia. Es así que yo elegí hacer esta ruta. Me fui a cada mercado, me fui a ciertos lugares y siempre iba encontrando más cosas, más novedades. ¿Por qué no se va más allá a ver tal cosa? ¿Por qué no se va más acá a conocer a tal persona que hace este producto? Entonces me di cuenta que nuestra gastronomía cruceña, típica, tradicional, no se estaba perdiendo para nada. En cada esquina hay gente que vende cuñapé, que vende empanada, y en los barrios también es un ingreso diario en su economía. Entonces nuestra gastronomía está vigente y es un producto para el potencial turístico. Porque donde uno va, ¿qué es lo que hace primero? Consumir un producto, comer. Ahí te das cuenta de qué está hecho, cuál es su comida tradicional, cómo lo preparan. Entonces hay muchos factores que intervienen en la gastronomía que vale la pena resaltar. Por eso yo lo resalté. Hay muchas cosas que tenemos en Santa Cruz que están... Todos en Santa Cruz somos fanáticos de nuestra ciudad. Pero la tenemos dormida, no la vamos explotando como tiene que ser. Entonces la gastronomía es una parte esencial que debe tomarse en cuenta, tiene mucha historia.
Alejandra, entonces me gustaría que por favor invites a toda la gente, a los niños y personas que puedan hacer un recorrido por las fotografías y luego de ellos, si puedes aprovechar y compartir más o menos qué reflejan las fotografías que tienes ahí o que la gente interprete a su manera. Claro. Y luego entramos pues ya a temas de fondo para poder discutir y debatir sobre el rol que tiene la gastronomía en la cultura y las tradiciones cruceñas. ¿Te parece?
Muy bien. Sí. ¿Muy bien? Sí, vamos a ver.
Síganle los buenos y las buenas. Bien, de esa manera es Alejandra, todos los niños, las niñas y la gente que se ha dado cita en el Centro San Isidro está poniéndose en pies y van a empezar el recorrido juntamente con Alejandra, quien les va a compartir lo que significa y la inspiración que ha tenido para poder desarrollar dichas fotografías. Y ahí ella les está explicando paso a paso del por qué ella decidió optar por este tipo de fotografías. Mientras tanto, vamos a poner música para que podamos luego continuar con este debate.
Culturales que transmiten sabores y saberes. Ya es un muestra mucha identidad y cultura. El sentarse a comer tiene demostraciones afectivas, funciones sociales y comunicacionales. Afectivas porque la gente demuestra su cariño hacia otras personas y se esmera para que sea mucho más rico si es especial. Después tiene funciones sociales porque cuando nos sentamos a comer, no solo compartimos una comida, compartimos una conversación, nuestras vivencias. Y ese saber y ese querer se transforma en una tradición que va de generación en generación. Cabe mencionar el café de la siesta, que es la tradición cruceña más vigente en el sector gastronómico. Tanto en las pastelerías y salones de té con repostería internacional han tenido que incluir nuestras masas típicas debido a las exigencias del público. Y es una hora especial para encuentros y festejos sociales. La gastronomía mueve muchos recursos, mueve mucha gente y genera muchísimos ingresos, porque es una cadena de varias fases. No sé si se está escuchando, ¿sí? Ya, tiene muchas fases, porque interviene el agricultor, el transporte, el almacenamiento, el empresario, la industria, el procesamiento, la conservación, en sí. Mucha gente que vive de este tema, que vive de la gastronomía, que no solo es comer, ¿no? Todo hay un respaldo, como te digo, desde la semilla hasta el producto final. ¿Ya? Y cuando, como les comentaba, cuando estamos en otro país, lo primero que hacemos es probar su comida, porque ahí vamos conociendo su historia y su identidad. nos damos cuenta cuáles son los alimentos más usados. Como nosotros ahora estábamos viendo en el recorrido, uno de los alimentos más utilizados es el maíz, que si nos remontamos a antes de 1561, los indígenas, los guaraníes, usaban mucho maíz en sus cultivos y tenían como 11 platos distintos, 11 comidas distintas con este producto, con este alimento, ¿no? Ya la llegada de los españoles, ya con la llegada de Ñuflo de Chávez y toda su comitiva en 1561, entran otros alimentos como por ejemplo el queso. Entonces así que se mezcla el maíz con el queso y es que conocemos nuestro tamal, conocemos nuestro pastel de choclo, el pan de arroz o la empanada de arroz, después también el cuñapé que se hace con almidón de yuca y queso, y así se va mezclando. Y otros productos interesantes e importantes que entran con la colonización es el azúcar y la sal, que también juega un papel importante en nuestra comida.
Alejandra, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Se me pasó algo importante de este debate, y es el tema de las preguntas cruzadas. Justamente aquí había llamado a Laurita, porque quiero que me elabore 4 bolitos, por favor, para poder hacer nombres para hacer preguntas cruzadas. Entonces, ahora mismo estamos tomando mucha atención a todo lo que has mencionado, y las personas que le toque el nombre de X panelista va a poder hacer una pregunta. ¿Está bien? Así que ya pueden ir tomando nota de lo que se está hablando, ya que este debate es un debate rico por la diversidad de lo que estamos tratando, ¿no? El tema de la gastronomía cruceña, tú ya lo has mencionado, el tema de las muestras fotográficas que has dado un pantallazo muy claro, incluso ilustrando a la gente la importancia de las tradiciones cruceñas como tal. Y bueno, entonces aquí también tenemos a Carmen, quien tiene también una experiencia amplia en el tema de los transgénicos, en las luchas sociales en contra de este depredador, llamemos, de los cultivos o de la comida sana. Y bueno, pero la intención es más o menos seguir de esa manera. Así que nuestro siguiente panelista es Daniel Arce, y Daniel, que está aquí a mi lado, la idea es de que él nos pueda ampliar ¿qué es permacultura? Porque mucha gente cuestiona y se pregunta, yo trabajo, hago permacultura, pero nadie entiende muy bien qué es la permacultura. Así que, Daniel, antes que de empezar eso, me gustaría que por favor te puedas presentar de la misma manera que lo hizo Alejandra. Por favor, ¿a qué te dedicas? ¿Qué organización representas? Y todas esas preguntas que son personales.
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias y agradecerles por esta invitación, y muy, muy contento de estar acá. Sé los trabajos que hacen en San Isidro acá, son trabajos muy importantes, ¿no? Trabajan con los jóvenes, siempre están tratando de mejorar el barrio, y estos temas van más allá, ¿no? Hablan de un debate muy interesante, lo de la gastronomía, son temas muy puntuales, ¿no? De que se necesita hoy en día. Justamente hay el debate también de los alimentos que vamos a producir acá en Bolivia. Entonces, es muy interesante que hayan convocado a este debate, a esta conferencia, y va a ser muy interesante el aporte de los panelistas, ¿no? Con mi familia nos dedicamos a la ganadería. Desde hace mucho tiempo he estado viendo sistemas un poco más ecológicos de producir la carne misma, ¿no? Entonces, todo eso, varios motivos me llevaron a unos cursos en Argentina de lo que es la permacultura, y ahí a veces es un poco difícil explicar qué es la permacultura. Tiene varias definiciones. Una de las definiciones es que es un método de diseño para hacer ciudades sostenibles. Entonces, dentro, y también diseño de áreas rurales también es, ¿no? Pero dentro de áreas urbanas, uno de los temas importantes es lo que es la agricultura urbana. Entonces, aquí es donde va muy de la mano lo que, y me gusta mucho esto que han organizado, que es la gastronomía local, porque pensando localmente es la única forma de tener alimentos realmente sanos, para tener alimentos con alto contenido nutricional, tienen que ser cosechados directamente del árbol. No podemos conseguir alimentos con alto contenido nutricional y con alto sabor si son transportados del otro lado del mundo hasta nosotros, ¿no? Entonces, por muchos motivos, y es una tendencia mundial, hay muchas ciudades que están volviendo, eligiendo producirse sus propios alimentos, como se hacía antes en los estudios que han visto sobre gastronomía local, cómo cada ciudad tenía sus alimentos propios. Entonces, muchas veces ahora, con esto también qué vamos a producir en Bolivia, ¿no? Esa es la pregunta importante, más que ver si los transgénicos o no son sanos o no son sanos, dañinos a la salud o no. El gran problema es perder las costumbres, los alimentos que teníamos, que cada país tiene. A nivel mundial, todos esos alimentos que han producido nuestros antepasados, que son cientos, miles de alimentos, son miles de alimentos distintos, de papas, de quinoas, de tantos tipos de camotes, de yucas, al pensar en producir industrialmente se van perdiendo muchos de esos alimentos y nuestras costumbres. Muchos ya comemos comida rápida, nomás que viene de la soya, viene del maíz que se siembra, que tal vez no son eso, como hablaban, de esos tantos tipos de maíces que hay en Bolivia, distintos, uno sirve para un plato, para otro plato, pero el modelo que nos están queriendo, promover es a que produzcamos un solo maíz, que tal vez ese maíz no es con alto contenido nutricional, pero que da quintales y que le hace ganar, ya es un negocio, ¿no? Entonces, el gran problema realmente no hay estudios, peor aquí en Bolivia vamos a tener la respuesta, a saber si son, no tenemos laboratorios, todo eso para poder decir si son sanos o no sanos, ¿no? Pero la cosa es que nos están promoviendo a que perdamos nuestros alimentos que tienen nuestras costumbres, como tú bien lo has dicho, que es los sabores y saberes. Entonces uno va perdiendo tantas cosas y las ciudades modernas están eligiendo ir un poquito atrás, digamos, de ver cómo se vivía antes, tener alimentos sanos en las ciudades. Y hay cosas que hay ejemplos muy grandes en Argentina, hay ciudades que se están poniendo las pilas, están haciendo huertas urbanas, huertas alrededor de las ciudades, ¿no? Entonces, en sí es un... La permacultura es un método de diseño que va pensando en el uso sostenible del agua, restauración de suelos, energías renovables. Entonces, promueve también la permacultura un tipo de agricultura que es la ecosistémica. ¿Por qué ecosistémica? Porque uno puede producir sus alimentos o puede hacer una ciudad incluso, pero también permitir que el ecosistema local persista. Que persista el ecosistema local. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, plantando un montón de plantas nativas que tal vez muchos de nosotros ya hoy en día conocemos menos que nuestros abuelos, qué cosas se comían, qué plantas útiles hay, comestibles. Entonces, hacer una plantación tipo bosque, nada en líneas rectas, sino imitando cómo es el bosque y dejando que crezca como un barbecho, que un barbecho crece solo, sin fertilizar, sin abonar, sin ponerle mucho trabajo, y entonces podemos tener un lindo bosque alimento, incluso no solo con las plantas que habían, que se usaban antes, se puede ir ampliando ese conocimiento y utilizar, hay tantas frutas nativas, tantos alimentos tan interesantes acá en Bolivia, ¿no? Entonces, me parece interesante ir, es una muy, un algo muy visionario estar planteando estos foros que son sobre alimentación, sobre economías locales, porque también si pensamos en alimentos locales no vamos a tener que estar mandando nuestro dinero para traer alimentos de otros lados, si no le damos trabajo a los productores locales, ¿no? A los que transforman los alimentos. Entonces, estamos en un país bendecido por la diversidad de productos de alimentos, ¿no? Entonces, tendríamos que, y los únicos que nos pueden garantizar verdaderamente la seguridad alimentaria son nuestros productos locales, ¿no? Porque pensar y qué es la soberanía alimentaria es producirse sus propios alimentos, procesar sus propias semillas, no estar pensando en que todo el tiempo hay que estar comprando semillas de afuera, que los agroquímicos, los fertilizantes. Entonces, lo que es verdaderamente soberanía alimentaria es producirnos, tener nuestros propios bancos de alimentos, utilizar y aprovechar la tecnología actual para mejorar también, pero también mantener
todas las riquezas que tenemos en Bolivia, y sobre todo a los pequeños agricultores, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a propiciar el modelo industrial, que es con tractor y unos cuantos, 4 o 5 alimentos, en vez de tener y que se vaya perdiendo la diversidad de productos que ellos producen, ¿no? Entonces, aquí en San Isidro hay un terreno aquí al lado que ya tiene
meses, y hay una pregunta crucial para que puedas compartir con todos nosotros, y aprovechar también en este espacio para mandar saludos a todos los radioescuchas que nos siguen a través de radiobocina.com, que ya están empezando a enviar mensajes, que al final vamos a poder leer sus preguntas y también sus comentarios para que toda la gente pueda estar satisfecho y contentos con lo que estamos desarrollando en este momento. Paola, antes de tu presentación, la pregunta es, ¿cuál es el papel que juegan las instituciones culturales para la prevalencia de nuestras tradiciones, en el caso de la gastronomía tradicional?
Bueno, buenas noches a los radioescuchas. Chicos, buenas noches. Qué lindo ver jóvenes, niños, a toda esta gente que está aquí, que ha venido a escucharnos. Siento que estoy como que en una película, ¿no? De esa película me acuerdo del día que murió el silencio, que es cuando llega la radio. Y es algo muy interesante, ¿no? Poder estar hablando en radio e imaginarse que nos están escuchando en diferentes partes del mundo gracias a la red. Y también tener gente aquí presente. Los niños que a veces son un poco inquietos, pero que es lindo que estén aquí y que es lindo que sepan que estos centros culturales, que estos diálogos que tenemos entre las diferentes instituciones y las diferentes personas que estamos aquí, sirven para crear y digamos, crearnos ciertos conceptos o ciertas actitudes hacia el medio ambiente, hacia la comida, hacia lo que vivimos cotidianamente. No, vemos algunas fotos que nos ha mostrado Alejandra del proyecto, y claro, ¿quién no ha comido un cuñapé delicioso? Ya sea que sea de acá, de Santa Cruz, o que sea que haya llegado de Oruro, de Cochabamba, de donde sea. Entonces, lo que decía Alejandra es bien interesante porque la comida es parte de la cultura, ¿no? Dentro de lo que la propuesta del concepto de cultura que propone las Naciones Unidas, que es lo que manejamos y es el concepto que utilizamos cotidianamente en los centros culturales, nos vemos que la gastronomía es una parte importante de lo que es el quehacer cultural, el quehacer social, el quehacer económico, y está cruzado con todos estos factores, ¿no? Entonces, los centros culturales y el Centro Cultural Patiño, en este preciso caso con el proyecto de Alejandra, nos pareció muy interesante porque la gastronomía es una expresión artística también. Hoy en día hay todo lo que es el arte culinario, que se llama, hay concursos, hemos visto hace poco que una boliviana ha ganado un concurso importante en la Argentina. ¿A partir de qué? De la utilización de esos productos precisamente que nos han acompañado durante muchos años. Esos productos que nos han, esos sabores que nos han transmitido, que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos. Cuando nosotros cerramos los ojos a veces y recordamos el cuñapé o el pan de arroz o una comida especial, el locrito, ¿no?, que hacía la abuelita, que hacía la mamá, o un día de frío de pronto que pasó algo muy alegre o también muy triste, y comemos no solamente con el sentido del gusto, comemos con la mirada, comemos con el olor, con el sonido. Y entonces este tema cultural, este tema de la gastronomía como cultura es importante para nosotros como centro cultural. Además que la gastronomía, pongámonos a pensar, no solamente es el acto de comer, es el acto de compartir, es el acto de transmitir. Yo precisamente para esta entrevista, Juan Pablo, estaba revisando algunas producciones de artistas que han realizado, y por ejemplo Herminio Pedraza, un gran pintor nuestro, tiene una pintura hermosísima donde está una mujer haciendo masaco de plátano maduro, y se nota que es de plátano maduro, y la presencia de un niño como uno de ustedes que está ahí parado, y tiene mucho significado eso. ¿Por qué? Porque es parte de la herencia. Esa herencia que usted, la mamá, la ama de casa, que transmite a sus hijos. Y cuando nosotros estamos dando alimento, no solamente estamos alimentando a una persona, estamos alimentando a una nación, estamos explorando varias cosas. Otra cosa interesante dentro de lo que es la gastronomía, tenemos el poeta Nicomedes Suárez, que él tiene un libro hermosísimo que se llama El recetario amazónico de Dios, y es a partir de las recetas de su abuela, recetas reales de su abuela, como hacer arroz con leche, gelatina de patas, pan de arroz, que él las transforma. Él es un poeta que a los 11 años, más o menos a la edad de uno de los chicos que está acá, de vivir en el Beni, lo tienen que mandar a vivir lejos, a Estados Unidos o a Inglaterra, y vive ahí durante muchos años, y él lo que más recordaba de su infancia era precisamente esos sabores, esos olores, el color, y encuentra por casualidad en un sobre las recetas de su abuela. Entonces es como que volver a la niñez a través de eso, ¿no? Y hace unos poemas hermosísimos mezclando todo lo que es la gastronomía, los alimentos, los productos, ¿no? Que ahora, que precisamente que creo que es el tema de debate o de conversación, es cómo se están manipulando esos productos, qué está pasando con esos productos y hasta en qué momento vamos a continuar teniendo esos sabores. Yo ahorita me ponía a pensar, mientras hablaba Daniel, por ejemplo, hay el pastel de choclo, ¿no? Que cuánta gente hoy en día hace ese pastel de choclo de la lata, de los choclos, ese choclito amarillo. Y claro, es una total, digamos, el sabor ya no es el mismo. Y no solamente por ser puristas de decir, no, es que lo que hacía mi abuelita es mejor y que no a la industrialización, sino que eso tiene un contenido de sal exagerado, tiene, no sé, qué más, ya seguramente tú no, si conservantes, y todas esas cosas. Entonces, todo está vinculado, ¿no? Todo está cruzado por donde veamos. Y los alimentos desde tiempos bíblicos, inclusive estamos en este desbarajuste social por una manzana o por un fruto prohibido, digamos, ¿no? Dicen que hay alguien se inventó que era una manzana, dicen que es un fruto. Pero bueno, el alimento como tal es un tema cultural, es un tema importante que tenemos que conservarlo, que tenemos que cuidarlo y que tenemos que la responsabilidad de pasar de generación en generación y que no se desvirtúe esto, ¿no? Bueno, eso.
Bien, gracias, Paola. Y bien, ahora tenemos a Carmen Figueredo. Carmen Figueredo es del colectivo DATMA. Y bien, también lo mismo, Carmen, o sea, me gustaría presentar, digamos, qué hace Carmen, a qué se dedica, no sé, qué organización representa, por qué te sumaste al CODAPMA y bueno, la pregunta para ti es la siguiente: ¿de qué manera los transgénicos atentan a la muestra gastronómica tradicional? ¿Pueden llegar a ser una mala publicidad hacia afuera?
Ahora sí, ya. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos los presentes. Creo que... ¿No? ¿Hola? Sí, sí, ya. Bueno, perdón. Buenas noches. Como mencionaba Juan Pablo, yo soy integrante del grupo CODAPMA. Bueno, en lo personal yo soy ingeniera química y a lo largo de mi carrera he estado trabajando en algunas industrias procesadoras de alimentos y también he estado trabajando un tiempo como consultora en Fundes Bolivia. En el tema de, justamente en temas ambientales, apoyando en temas ambientales a las organizaciones de pequeños productores que trabajan bajo la modalidad de comercio justo, eso en el norte de La Paz, en los Yungas, ¿no? Bueno, y es a raíz de esa experiencia que tuve, ¿no?, allá en Fundes, que ya yo logré vincularme y conocer más de esto de la producción orgánica, de la producción ecológica e incluso de la soberanía alimentaria. Pues como mencionaban los anteriores panelistas, la verdad aquí todo está ligado con todo, la gastronomía está ligado con lo cultural, con lo socioeconómico, o sea, todo va con todo, ¿no? Y bueno, ahí ya que pude ver muchas de las inferencias que tienen, por decir, la producción de la materia prima sobre la aceptación que tiene el producto en las ciudades, ¿no? De esa manera, aquí como muchos ya han debido escuchar sobre el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Eso está íntimamente ligado, sí, a la gastronomía, porque es parte de nuestra identidad. Pero yo con la experiencia que tuve en la producción orgánica vi que la gente de afuera está volviendo a sus raíces, digamos, está volviendo a adoptar los alimentos producidos con las técnicas de antes, ¿no? Y por eso es que, ¿por qué? Porque ellos ya han visto cómo esto de la industrialización y de la producción de alimentos del agro a nivel industrial ya les ha ido afectando, ¿no? No solo su forma de vida, sino incluso en muchos casos su salud. Acá, como mencionaba el anterior panelista, hoy en día sí, ya estamos más acostumbrados a usar alimentos enlatados, incluso para hacer un pastel de choclo, que es algo tan nuestro, por decir, ¿no? Entonces, de esa manera que este tema que estamos nosotros trayendo como CODAFMA de los transgénicos está ligado sí a la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque aquí hablando en casos más específicos, como por ejemplo el maíz, el choclo, el maíz, como mencionaban, es una herencia, es una planta que ha sido domesticada y ha tardado muchos años en llegar a ser el choclo como tal, porque antes eran simplemente unas mazorcas pequeñas que, bueno, gracias al riego y a los cuidados que han dado nuestros antepasados, que es que tenemos ese tipo de plantas, ¿no? Y que eso sí, hasta el día de hoy sí es parte de nuestro legado cultural. Pero bueno, ¿qué pasa ahora con los transgénicos y los monocultivos? Resulta que, bueno, hay algunas empresas que quieren implantar los monocultivos en todo el mundo. Los monocultivos más extendidos son arroz, maíz, trigo y la cánola para hacer el aceite, ¿no? Eso es en el África. Y bueno, de esa manera, poco a poco nosotros también con este fenómeno de la globalización vemos un poco afectada nuestra identidad cultural, ¿no? Porque bueno, si bien mantenemos vivas algunas tradiciones, también a la vez, al menos los más jóvenes son más propensos a adoptar las costumbres que ellos ven en la televisión, ¿no? Y de esa manera que poco a poco, digamos, estamos, algunas costumbres se están distorsionando. Por decir, antes el choclo, o sea, el pastel de choclo se hacía, o todos los panes, los horneados se hacían usando manteca de cerdo. Ahora se usan usando aceite vegetal o mantecas o grasas vegetales hidrogenadas que provienen de cultivos transgénicos y son cultivos industrializados, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros también queremos un poco poner en la mesa de debate el tema de los transgénicos, que como el monocultivo nos está un poco a poco distorsionando algunas las tradiciones que tenemos, bueno, en lo que respecta a nuestra gastronomía y el impacto que tiene no es solo en la gastronomía, sino también en lo social para los productores de la materia prima, ¿no? Que son los campesinos, que ellos ya a partir de la extensión de un monocultivo y ellos se ven amenazados y se dan fenómenos como en Argentina, Paraguay, que los campesinos migran a las ciudades en busca de mejores oportunidades porque sus tierras ya están, como les digo, ya no les es rentable competir con las grandes industrias y con las nuevas técnicas agroindustriales, ¿no? Bueno, sí. sigo? Ah, bueno. Bueno, y bueno, ese es uno de los impactos, ¿no? El impacto social. Ahora los impactos, bueno, de los transgénicos en la salud, como mencionaron, hay estudios de que, o sea, hasta el momento, inclusive la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado así específicamente si sí o si no, porque todos están acudiendo al sistema, al principio de precaución, ¿no? Porque si bien se consume en muchos países, hay países donde también estos alimentos sí han sido rechazados, porque en base a la experiencia que ha tenido la gente, también se habla de, hay varios estudios, como los estudios realizados en Francia con las ratas, donde se ve que tienen mayor propensión a tener tumores, también se ve alteración, estudios de en Escocia demostraron que sí afectan al tracto gastrointestinal de los animales. Y bueno, sin ir lejos, tenemos aquí la experiencia de la Argentina y del Paraguay, que actualmente en la Argentina están luchando, bueno, más que todo por el efecto del glifosato, y bueno, que es un herbicida que va asociado a los transgénicos, ¿no? Porque los transgénicos no es como nos hacen creer, que no necesitan ningún insecticida ni herbicida más. Sí necesitan uno que es muy, muy potente, el glifosato. Entonces, en la Argentina han tenido y están teniendo experiencias malas, ¿no? Poblaciones enteras donde las tasas de cáncer se incrementaron notablemente, donde hay abortos espontáneos, niños nacidos con deformidades. Y bueno, allá es que se está viendo, ellos ya lo están viviendo en carne propia, y bueno, hay un doctor, el doctor Carrasco, que hizo los estudios. Él dijo, bueno, aquí ya no necesitamos hacer más pruebas de laboratorio, porque las pruebas las están haciendo a gran escala y las consecuencias las están viviendo las poblaciones enteras, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, ¿cómo va? Es por eso que en muchos lugares se valora la producción orgánica. ¿Por qué? Porque es amigable con el medio ambiente, es más justa, y como les mencionaba, en el tema de comercio justo, se comercializa directamente las empresas que comercializan, por decirlo, los productos allá en Europa, café, cacao, vienen acá y compran directamente a las asociaciones de productores, ¿no? Ellos vienen personalmente y verifican que todo eso se ha producido por una asociación donde la integran varios productores, que no sea una sola persona la que se está beneficiando, sino que se beneficien todos y que se beneficien de una manera equitativa, ¿no? De esa manera se reduce el impacto social del avance de las grandes transnacionales que se dedican al agro, que más bien monopolizan, tienen la intención de monopolizar la producción de alimentos con esto de las semillas transgénicas, ¿no? ¿Y por qué? Porque una vez que esas semillas se las puede sembrar una vez, y bueno, si uno quiere volver a sembrar, tiene que volver a pagar una patente, ¿no? Entonces, de esa manera ya se pierde nuestras semillas. ¿Por qué? Porque también ya se corre el riesgo de que estas semillas transgénicas contaminen los cultivos que no son transgénicos. Y de esa manera se va perdiendo. Se habla mucho del maíz, por ejemplo. Aquí en Bolivia tenemos 77 variedades de maíz. Maíz morado, maíz amarillo, bueno, maíz de todo tipo. Pero sí, y el maíz transgénico que pretenden implantar, bueno, que inclusive ya hay en el Chaco como 40.000 hectáreas, y un maíz que, bueno, en teoría no debería existir, porque el único producto que tiene permiso aquí, para el único producto transgénico al que se le dio alguna autorización en el 2005 fue a la soya. Sin embargo, tenemos el maíz ya en la región del Chaco, y se corre peligro de que llegue a expandirse por las demás regiones.
Bien. Eso. Sí. Muchas gracias, Carmen. Bien, muchas gracias también a todos los radioescuchas. Y aquí comentar a todos los que nos están escuchando que hay varios niños y niñas. A ver, chicos, ¿cómo están? Bien. A ver, que se escuche fuerte. Chicos, ¿cómo están? Bien. Como podrán escuchar, aquí los niños están atentos al debate, aunque ellos también tienen su parte más lúdica para aprender directamente en el huerto escuela. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, han recorrido ya en el huerto escuela? Levanten la mano. Bien. ¿Quién no ha recorrido el huerto escuela? Ahí hay una persona ya. Muy bien. Entonces, ahí justamente estábamos hablando con Daniel, extra programa, de que vamos a poder incentivar de mejor manera el tema de la permacultura en el huerto escuela, hacerlo mucho más amigable y habitable para que los niños, niñas puedan aprender mejor y generar las visitas guiadas de manera más fortalecidas. Entonces, eso también es un plus que está generando este debate y muchas gracias a los panelistas. Y como este es un debate que tiene diferentes exponentes con diferentes ópticas también ante esta problemática del tema gastronómico, que estamos tratando básicamente la gastronomía cruceña, la economía y tradición, la idea también de este debate es, a partir de las sapiencias y lo que hemos escuchado, poder compartir de manera cruzada preguntas. Entonces tenemos 3 minutos para poder responder las preguntas cruzadas de los panelistas y luego voy a dar lectura a los comentarios que hay en la página de Radio Bocina y vamos a dar la oportunidad también al público para que puedan hacer preguntas o hacer comentarios. ¿Está bien? Entonces empecemos pues con Alejandra.
Bueno, me tocó Carmen y sí, mi pregunta es la siguiente. Santa Cruz es una ciudad, un departamento bien elitista en sus empresas, ya en el tema también de la agricultura. Los empresarios privados son los que mandan, ¿no es cierto? Y son los que tienen la luz verde, podría decirse, para usar los transgénicos. Y hablaste de los transgénicos del maíz. Yo creo que la sandía es transgénica porque aparece en un determinado tiempo del año, ¿no es cierto? Y yo que voy todo el tiempo al mercado, todo el año pasado hubo sandía. Para mí eso es transgénico. ¿Ya? Entonces lo que te quiero decir, la pregunta es cómo hacerle frente a esta élite para hacer orgánico, para volver a lo de antes, si claro, ellos son los que mandan y usan transgénicos.
Sí, justamente, claro, en ese tema estamos con CODAFMA, que bueno, en esta cumbre agroalimentaria que ha habido, la han definido entre los agroindustriales y el gobierno y no se ha tomado en cuenta a los consumidores, ¿verdad? Entonces, como consumidores, nosotros también tenemos un poder porque nosotros consumimos día a día, semana a semana. Y bueno, como nos corresponde hacer lo que ha pasado en Europa, que han logrado sacar a los transgénicos. Y fue una lucha difícil, pero fue una lucha en la que la gente se organizó, porque en ningún momento ningún gobierno tiene la iniciativa de preguntar a la gente o a los consumidores, ¿a qué quieren ustedes? Ellos definen todo en base a datos económicos, a ellos les importan los números y nada más. O sea, actualmente incluso países se manejan como, igual que las empresas, ¿no? Les interesa el mayor ingreso que se pueda obtener, que pueda figurar, mejor aún para un país, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ciudadanos, como nos toca asociarnos y, bueno, realmente cuestionarnos qué es lo que estamos comiendo. Por ejemplo, leía que en Chile las frutas y verduras que se expenden están con agroquímicos muy con dosis de agroquímicos mucho mayores de las permitidas. Y nosotros también deberíamos exigir que nuestras autoridades, o sea, mediante juntas vecinales, barrios, todas las representaciones posibles que se pueda exigir que se nos dé alimentos sanos, saber por lo menos qué concentración de agroquímicos está en nuestros alimentos, porque de que van a quedar, eso actualmente es inevitable, ¿no? Eso y consumir más lo nuestro, reforzar nuestra identidad, ¿no? Reforzar nuestra identidad y la identidad de los niños, de nuestros niños, los que tenemos niños, que no siempre lo extranjero es lo mejor. Y hacerles conocer, ¿no? Porque no irnos a lo fácil, buscar nuevas opciones, nuevas frutas, nuevas fuentes de alimentación. Aquí tenemos muchas que no se aprecia, por decirte, bueno, en lo local, en Santa Cruz, hay muchas frutas exóticas, por decirte, que pueden reemplazar, pueden ser una muy buena opción a tener un dulce, por ejemplo, un alimento procesado que viene de afuera, que contamina, que tiene aditivos, nada, nada saludables, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos el poder como consumidores. El tema es que nos tenemos que organizar y cada día, ¿no?, hacer un esfuerzo, dejar de consumir, digamos, un refresco importado o una gaseosa procesada, porque aparte que es malo para nuestra salud, las grandes ganancias se quedan en los consorcios transnacionales de afuera. Nosotros también tenemos la opción de cada día, nosotros podemos hacer la elección de comer algo más natural y producido aquí localmente, ¿no?
Bien, Karen, muchas gracias. Daniel, vi un gesto de no al principio. No sé si quieres responder a Carmen o vi un gesto de no cuando está bien. Entonces, Daniel, la pregunta es tuya. ¿Hacia quién?
Sí, a mí me tocó.
¿Sí? Sí, es una pregunta para Paola. Ella trabaja en el Centro Simón Patiño. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Tienen un centro ecológico de enseñanza de en las Lomas de Arena, y justamente tiene mucho que ver con esto porque ellos producen ahí muchos productos, desde yogures ecológicos, tienen una linda huerta. Entonces, tal vez quería consultarle los objetivos por los cuales hicieron este proyecto, ¿no?
Ok, gracias. Bueno, sí, dentro de lo que es la Fundación Patiño existen diferentes centros. Aquí en Santa Cruz está el Centro Cultural y, como mencionas, hay dos centros más, ¿no? El Centro de Ecología Aplicada, que está en las Lomas de Arena, y el Centro de Ecología Difusión, que está en el centro de la ciudad. El Centro de Ecología Aplicada tiene un modelo ecológico orgánico y lo que pretende hacer precisamente es marcar pautas del buen uso de la tierra, del buen uso de todas las semillas, de todas las frutas, y ellos tienen un huerto en el que ofrecen productos orgánicos, productos que no tienen insecticidas, productos que son puros y que respetan además el medio ambiente. Bueno, voy a aprovechar para comentarles que la gente puede acceder a los packs ecológicos a buen precio y que además que lo más importante es que no tienen esos preservantes, ¿no? Que son con buenas prácticas agropecuarias y bueno, ahí los pueden encontrar en Facebook como Centro de Ecología Aplicada de la Fundación Patiño. Y el Centro de Ecología Difusión, que es otro centro, ellos están encargados de la educación ecológica y medioambiental en colegios, en universidades, y bueno, hemos hablado también con Juan Pablo y me imagino que después de este encuentro vamos a poder hacer cosas interesantes con el huerto y proyectos con los niños. Gracias.
Gracias, Paola. Ahora sí me voy nuevamente donde Carmen para que ella pueda hacer la pregunta.
Sí, a mí me tocó la pregunta, Alejandra. ¿Cómo piensas que, digamos, el sector gastronómico contribuiría a solucionar el tema de la identidad y de la seguridad alimentaria aquí en Bolivia?
Hola.
Hola, sí. Ya, de la identidad sí está en marcha. Y ya se viene, y ya está reforzada. Pienso que hay demasiado con el tema del turismo, con el tema de migraciones, ha dado la pauta para ser reforzada a través de la comida típica, ¿no? Eso está 100% seguro. Pero sobre la seguridad alimentaria que decías, no sé si se irán a manifestar los productores de comidas, la gente que cocina, la gente que compra, porque también les conviene por la demanda, ¿no? Por la demanda. Y si no hay un producto, ellos de repente prefieren que esté ese producto, por ejemplo, el choclo. Si no está ese choclo, prefieren que esté para que siga comprando la gente, ¿no? Tendría que haber mucha conciencia y educación para poder volver o para poder tener esa seguridad y salud.
Gracias, Paola, te toca, ¿no?
Nos tocó, bueno, a mí me tocó Daniel, y mencionaste algo que me parece interesante y que también menciona ahorita Alejandra, es la educación. ¿no? Hay un concepto que me llamó la atención, que es seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. En un mundo en el que tenemos tanta inseguridad como el que nos dicen que tenemos actualmente, uno ve la televisión y hay tantas feas, noticias feas, ya ni vale la pena repetirlas, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a tener esa seguridad alimentaria cuando como ciudadanos a veces no tenemos esa seguridad ciudadana de transitar, de vivir? ¿Está vinculado, no está vinculado? Y además de la educación, que creo que tal vez ya me estoy respondiendo, ¿qué más habría que hacer?
Ya, gracias. Sobre la seguridad alimentaria, voy a poner un ejemplito, por ejemplo, para cuando hacemos huerta, lo primero que pensamos hacer es ir al abasto de las agropecuarias, comprar en sobrecito las semillas, ¿no? Entonces, varias de esas semillas que sembramos, o sea, nos van a dar lindo la primera vez, pero si queremos volver a utilizar esas semillas, muchas de esas plantas, ya no va, sus frutos ya no van a tener semillas. Y muchas otras que tienen semillas, ya si las sembramos esas semillas, nos van a dar chiquitito, nos van a dar feo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están obligándonos a que compremos cada año semillas de Brasil o de Estados Unidos. Entonces, ¿qué soberanía alimentaria es eso? Depender de que nos manden. Ahí estamos reduciendo nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Pudiendo aquí nosotros en Bolivia tenemos tantos buenos alimentos que ¿por qué no nos hacemos nuestros bancos de semillas? Pero ahí se acaba el negocio de muchas empresas, entonces no nos enseñan eso en la televisión, lastimosamente en muchas universidades tampoco, ¿no? Entonces, desde ahí hay temas grandes de seguridad alimentaria, entonces, pero el error es decir, preguntarle a los orgánicos si ellos pueden garantizar una seguridad alimentaria, porque los orgánicos han venido garantizando, produciendo por cientos de años, miles de años, toda la historia de la humanidad, produciendo sin hacer tanto daño a la tierra. Lo que hay que preguntarles es a la agricultura industrial si ese modelo que depende de tumbar bosque para tener tierra fértil, que al poco tiempo la desgastamos, pero de ahí nos vamos a más bosque, o sea, los bosques van a tener un límite, ¿no? Entonces, hay que preguntarles a ellos si nos van a poder garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Y como han hablado, Carmen lo dijo muy bien cuando le preguntaron, lo más importante que podemos hacer es el poder que tiene el consumidor. Nosotros elegimos si comemos comida rápida que viene de transgénicos, del modelo industrial, o si comemos como la han estudiado en gastronomía, todas las formas de cocinar, todo eso, ¿no? Entonces, el único que tiene la decisión es el consumidor, y está el momento que sepamos cómo se producen nuestros alimentos en el modelo industrial, que son los que nos quieren vender químicos y las semillas y todo eso, que con tanto químico, todo en los valles ahora ya se producen los tomates, ya vamos escuchando, pero si realmente supiéramos cómo, ahí volando habría una revolución, cambiaríamos, todo está en la educación, ¿no? La crianza de pollos, cómo están ahí, a los 45 días, quieren sacarlos a los 45 días, no tienen ni sus huesitos formados, están caídos en el suelo, pisoteados con su bosta y llenos de antibióticos para que no se muera. Entonces, tenemos que saber qué estamos comiendo, ¿no? Y esto, estudiar la gastronomía, las costumbres, eso es lo que realmente nos ha dado la seguridad alimentaria y lo único que está comprobado que nos puede dar, ¿no? En cambio, eso.
Bien.
Solamente una cosita más. Simplemente comentarles que en Villa Albina, en Pairumani, en Cochabamba, tienen un banco de semillas y sería interesante también que podamos vincular todo eso, ¿no?
Sí, hay que convertirse en guardianes de semillas de lo que tenemos, ¿no? Muchas personas, los bancos de semillas no se mantienen guardadas las semillas, sino yo comparto contigo, tú sembras, me traes nuevas semillas a fin de año, entonces es muy importante ese trabajo de ser guardianes de semillas.
Cuando se verifica toda la producción orgánica, se les exige, ¿no?, a los productores que tengan sus propias semillas, que ya ellos reciban asesoramiento en mejora de semillas, ¿no? O sea, cosa que ellos mismos se van a seguir proveyendo por mucho tiempo, ellos y hasta para sus hijos.
Bien, muchas gracias entonces a los cuatro panelistas. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Vamos a pasar a básicamente la última parte de este debate y vamos a hacer lectura de los mensajes que han estado llegando. Comentarles que hay mucha gente que nos sigue a través de la radiobocina.com y fruto de eso también hay muchos comentarios que han llegado acá justamente a la página de radiobocina.com. Ya dice Rosy Suárez, dice felicidades a todas las personas del Centro Cultural. La misma Rosy Suárez indica la gastronomía es fuente de riqueza cultural y económica. Rosy Suárez nuevamente escribe, dice, tenemos gran variedad de ingredientes, pero no los sabemos utilizar y preparar. Camba Locro, que pone como seudónimo, dice, ingredientes como el urucú ya no se utilizan en la actualidad, pero no por eso hemos dejado de querer nuestra comida. Ahora quiero un locro carretero, dice. Luego está Camba Locro nuevamente, dice, ¿cuál es la especialidad culinaria de la señora Alejandra? Es una pregunta que luego nos va a contestar. Eli nos dice, la permacultura es interesante. En muchas ciudades se incrementaba el cultivo urbano. Si bien en Santa Cruz tenemos espacio, en las casas se pueden producir alimentos sanos para nuestras comidas. Javier, Radio Bocina con buenos debates. Vale la pena escucharlos desde Perú. Nuestros pueblos tienen ingredientes que otros países envidian. Es cuestión de saberlos preparar y combinar. Pelón con raza. La agricultura ecológica es muy sostenible. Vivan los huertos urbanos, la producción del milenio. Gladys, a pesar de que Santa Cruz ha cambiado, se mantienen las costumbres culinarias, pero los precios han aumentado y todo es muy caro. Gladys dice, en las fotos que tienen Alejandra, sacaron de esos lugares tradicionales como los agachaus. Hace una pregunta. Humberto, la transgénesis siempre hubo, es decir, la combinación y mejoramiento de productos de la misma especie. La situación es distinta, ahora se modifican genéticamente especies distintas. Alejandro Portocarrero, ¿qué tiene de positivo la experiencia de Argentina con los transgénicos? Pregunta seguramente para Carmen. Dale, un momento. Humberto. Qué bueno que el Centro Patiño salga a los barrios y comparta todo lo que hace en el centro de la ciudad. Felicidades a su directora y a todo su equipo. ¡Viva la permacultura! Humberto Paravicini. ¿Es posible conocer la experiencia de permacultura que realiza el panelista? ¿Se invierte mucho? ¿Es muy trabajoso la permacultura? Preguntan para Daniel. Enrique. ¿En qué medida los transgénicos han contaminado la gastronomía típica cruceña? Entonces, básicamente se han generado tres preguntas, ¿no? Para los tres panelistas. Perdón. Hay dos preguntas más. A ver, actualizo mi página y dice, Enrique, ¿qué hay sobre la explotación de animales en nuestros platos típicos? Es otra pregunta. Alejandro Portacarrero, ¿cuáles son los alimentos transgénicos sólidos a la venta al consumidor? Tomatito. Bien, entonces empecemos pues con eso, esa lectura que hemos dado, ¿no? Quizás Alejandra.
Bueno.
Cortito, Alejandra.
Sí. Ahí me preguntaban cuál era mi especialidad gastronómica en cuanto a la gastronomía cruceña, el cuñapé y el pan casero. Me encanta hacerlo y lo hago bien.
Ah, muy bien, nos vas a invitar entonces para otro.
Sí, claro.
Para el otro debate, Alejandra se compromete a traer los cuñapés.
Ya, sí, me comprometo. Ya, y la otra pregunta era
de
sobre
los agachaditos.
Los agachados. Sí, claro, por supuesto que están. Son lugares populares, más que tradicionales, son populares, pero con productos típicos.
¿Puedes nombrar unos dos?
Por ejemplo, la zona del avión pirata.
Sí.
Están los agachados en la calle El Tao, más o menos, sí. No sé si se ubican. Sí. Hay varios puestos donde pueden degustar. Y por la zona del cementerio, también atrás hay una calle donde es las petillas, le dicen. Es llenísimo y muy rico.
Bien. Muchas gracias, Alejandra. A ver si Daniel y luego Carmen. Y después Pau.
Me preguntaron si la permacultura es algo viable de implementarlo, si es muy costoso, cuesta mucho. Hay algo interesante que es, empieza desde, es muy aplicable y es una solución de, sobre todo para tierras degradadas. Es una hablan de que necesitamos expandir la frontera agrícola, necesitamos nuevas tierras para producir, pero sin embargo hay un montón de tierras abandonadas ya que ya se han ido desertificando por malas prácticas agrícolas, que han quedado, son una cantidad inmensa de hectáreas que se han ido abandonando porque ya no se puede producir, ¿no? Entonces justamente la permacultura lo que propone, y dentro de una de las cosas que usa, es el concepto de la sostenibilidad para la permacultura. La sostenibilidad va más allá en la permacultura, incluye el poder de restauración del suelo también. Entonces, son métodos que ya todo esto nació en Australia y las han ido implementando a nivel mundial, en Israel, en África, hay ejemplos donde más resultados les da y donde más rápido se ve es en los desiertos, hacen reverdeciendo los desiertos, ¿no? Entonces, con técnicas ancestrales y tecnología actual utilizan para restaurar este sería su mayor aporte, ¿no? Que no solamente puede ser para producir de una manera sostenible el terreno, sino es una propuesta concreta para poder producir más, pero restaurando el suelo, ¿no? Entonces, y en la permacultura hay un concepto que es de imitar el bosque, que el bosque hace casi todo el trabajo, no hay el desecho de una cosa le sirve para el insumo de otra cosa, ¿no? Entonces, es dejar a la naturaleza actuar y que ella crezca, es uno de los sistemas agrícolas de menos trabajo. Y lo que es importante medir no es cuánto voy a producir por hectárea, también una cosa muy importante es cuánto voy a producir en esa hectárea, pero por energía utilizada, por trabajo utilizado. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que se le puede dar un uso mucho más eficiente a los recursos, ¿no?
Bien, gracias Daniel. Hacer recuerdo a la gente que está de público, también pueden ir formulando sus preguntas si quieren a cuestionar o a consultar aquí a los panelistas. Carmen, había una pregunta, por favor, breve. Carmen, dice, ¿qué tienen de positivo la experiencia de transgénicos en Argentina?
No hay ninguna experiencia positiva. Bueno, positivo, el gobierno sí ha logrado, y los agroindustriales han obtenido ganancias, pero lo negativo, como mencionaba, es lo que poblaciones enteras tienen mayores incidencias de cáncer gracias a los agroquímicos, y hay malformaciones también al nacer. Lo que mencionaba el doctor Carrasco del CONICET, de la Universidad de allá de la Argentina, el experimento lo hicieron a gran escala y lo hicieron en la Argentina y no se vio ningún resultado bueno en la salud, ¿no? Más bien enfermedades y desertificación de las tierras y la emigración de los campesinos a la ciudad.
Muchas gracias, Carmen. Paola.
Sí, bueno, simplemente agradecer porque nos solicitan de salir del edificio y comentarles que hace ya unos años estamos en esa labor de extender nuestras actividades a diferentes espacios culturales y a la ciudad y que sea accesible para toda la gente.
Bien, muchas gracias Paola, y ahora sí podemos compartir, digamos, si el público tiene algunas preguntas para poder hacer a los panelistas, no sin antes agradecer a toda la gente que nos está escuchando, agradecer a todos los niños que ahora mismo se salieron a jugar a la calle, pero están algunos aquí presentes, que seguramente tienen preguntas también, ¿no?, para los panelistas. Bien, empecemos con el público. Ahí los vecinos, ahí hay una señora que estaba tomando apuntes. ¿Hay algunas preguntas? Todo claro. Ahí, Cristian, ¿quiere esa persona un poco acá? Y luego Suset también tiene otra pregunta.
Bueno, muy buenas noches. Es un gusto poder escuchar a las personas que saben del tema. Yo quisiera hacerles una lectura. Yo me encanta hacer catarsis en el Facebook. Me quejo de todo. Y escribí esto hace poquito. Comidita cruceña en cuestión. Existen hábitos culturales brutalmente machistas que salen a relucir a partir de la gastronomía cruceña. Su preparación adherida al ser mujer, los nombres de algunos platos que aluden al cuerpo de la mujer bajo una lógica sexual y violenta a favor del macho. A pesar de que no es el machito Camba quien históricamente prepara los platillos, ha sabido sacar beneficio de su personaje holgazán. La gastronomía tradicional cruceña responde a un ideario cuantitativo, porque mientras haya más en el plato es mejor. Por ello pienso que fomenta la gula y la glotonería. La gastronomía tradicional cruceña también, como actividad económica, es un fraude y al mismo tiempo es un fracaso. Los grandes proyectos gastronómicos tradicionales solo han encarecido, la han encarecido y la han elitizado. Ponen meseros disfrazados de camba, simulando la esclavitud del campesino al servicio del blanco. Ya decían las compañeras de Mujeres Creando, lo peor que tienen los pueblos son sus usos y costumbres. Para quien quiera responderme.
¿Alguien quiere responder?
Bueno, es tu opinión y la respeto, pero conozco, y en este recorrido he podido conocer historias y justamente todo lo contrario a lo que decís, hay un local que se llama El Horno de Tía, donde el hombre, el jefe de la familia, es el que hace todas las cosas, ¿ya? Y viene de hace años haciendo esta producción gastronómica y vive de eso. El hombre pasó su conocimiento hacia su esposa, hacia sus hijos, y que también lo hacen. Entonces, hay un estereotipo de nuestra sociedad también, y habría que conocer más historias. ¿No? Es interesante lo que decís de la esclavitud del camba hacia los blancos, interesante, la verdad que sí. Y eso, y depende de quién quiera comer tanto para ser glotón, ¿no?
Oye, ahí hay unas preguntas. Por favor, ¿se puede apresurar un poquito? El cable está un poco corto.
Muy buenas noches y gracias por las exposiciones. Me voy a la última ponencia de uno de los asistentes. Creo que es el punto de vista de cada uno, cómo se lo ve las comidas tradicionales. Cuando lo estaba mencionando, yo me fijaba en la casa del camba, ¿no? Bueno, está para gente tal vez con más dinero que puede ir a comer más rico. Pero también los cocinamos en nuestras casas. Para decirles, esta semana, yo soy de Oruro, vivo hace 27 años aquí, ¿no? Esta semana mi esposo trajo quinoa de allá y yo cociné quinoa. Y también trajo charque de llama. Y mi hija cocinó majadito con charque de llama. La interculturalidad, ¿no? Otra de las cosas, cuando voy hacia Oruro, me impresionó ver a un camba, a una persona vestida de camba, vendiendo somó, y ese es un gran sentimiento, ir a tomar un somó con ese camba que está en el mercado. Gracias.
Muchas gracias por su comentario, señora. Y también el señor tiene... ¿Quieres?
Sí, tal vez. Un momentito. Ya. Gracias por su intervención. Me parece bien muy interesante lo que menciona ahorita de la interculturalidad, ¿no? Y por ejemplo, yo soy cochabambina y en Cochabamba los mejores restaurantes son los que venden la comida camba, como le dicen, ¿no? Los cuñapés. Y siempre el dueño es una persona que ya sea del Beni o de Santa Cruz. Y digo dueño, el dueño, porque la verdad que los cuatro o los tres locales que conozco, también coincido con Alejandra, son hombres los propietarios. Y el tema de la permeabilidad, de la interculturalidad, del intercambio, es saludable para todos nosotros y sucede, ¿no? Por lo que usted menciona, y creo que a todos los panelistas nos ha hecho desear el majadito con charque de llama. Maravilloso, ¿no?
Buenas noches a todos. Soy Juan Calloja, cruceño, pero nacido en Oruro. Muchos años viviendo aquí, he estado recorriendo todo Santa Cruz, de pueblo en pueblo, y he visto justamente que la cocina camba es muy, muy deliciosa. Bueno, tanto así que donde hay... la famosa patasca, me siento yo a comer, ¿no? Más que la comida propia nuestra del altiplano. Bueno, para el intercambio de la interculturalidad, por lo menos este poquito de quinoa, para que podamos tener un poquito de refresco. Y lamentablemente es cierto esto del cuidado de las semillas. Hoy en día, más que nada, nuestras políticas del gobierno, incluso a nombre de certificación y también por las empresas multinacionales, están llevándonos a que todo producto que tengamos produciendo ya, sean certificadas, o si no, no serán válidas en un futuro, ¿no? Y esto es preocupante realmente, ¿no? Para nosotros quienes vivimos en el campo, ¿cómo es que nuestras papas, nuestras quinoas van a desaparecer? Si no son certificadas, hasta tienen menos precio en este momento, ¿ya? Allá en el altiplano estamos viviendo. Y además, esto de la expansión agrícola, con esto del monocultivo de la quinoa, se está haciendo muy fuerte, tanto así que el suelo mal manejado en algunos municipios ha ido degradando estas tierras, depredando todo, o sea, toda producción, y se está, a nombre de expansión agrícola, se está haciendo una invasión a nuevas zonas de cultivo, ¿no? Incluso con la posible pérdida del rubro, ¿no? O sea, de producción. Están entrando a zonas de producción de ganado ovino, ¿no? Donde tienen bastantes recursos todavía, tierra y recursos naturales como guano y todas esas cosas. Entonces, pero están empezando a roturar extensiones y extensiones. Y lamentablemente hay que decir, son nuestros propios hermanos quienes están cediendo sus terrenos al partir, ¿no? Trabajo al partir. Y bueno, lamentablemente hay que decir, no es para hablar mal de mis hermanos propios que son residentes, quienes no utilizan estos terrenos y van dando estas propiedades así al partir, ¿no? Y por supuesto que nos quedaremos como los otros señores han depredado sus tierras, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer una reflexión respecto a estos temas cada vez más, y gracias también por esto, el aporte de los consumidores, ¿no? Que somos nosotros mismos que debemos ir velando toda esta situación. Gracias por esta oportunidad que nos han brindado, ¿no? Y estoy muy contento de estar presente acá.
Muchas gracias. Ahí Alejandra. Alejandra y su set.
Bueno, compartiendo mucho de los datos y de los puntos de vista que se han vertido, bueno, solamente reforzar algunos temas. Sí se ha hablado de que la calidad de la población está disminuida, eso lo demuestran los estudios, que sí la disponibilidad de los alimentos, el acceso es bueno, sobre todo en la variedad. La calidad de la alimentación es cuestionable, ¿no? Porque dice de cada 10 personas que se encuestan, solamente 5 consumen ensaladas, por ejemplo, ¿no? Apenas 7 de cada 10 personas consumen fruta, y solamente lo hace quizás una vez a la semana. Entonces, esa cuestión de la parte de la calidad de los alimentos es también un tema también que se tiene que tocar, porque si bien la parte de la gastronomía es algo, un patrimonio cultural de cualquier población, de todos los bolivianos en este caso, y de la ciudadanía de los cruceños, también estamos a punto de convertirnos en consumidores de solamente unos 4 o 5 productos, ¿no? Fideo, arroz, pollo, azúcar, aceite, ¿no? Entonces nos estamos volviendo, cada vez estamos volviendo en retroceso a ir a los monocultivos nada más, y a productos básicos, ¿no? Que se reducen a 5 o 6 alimentos. La dieta alimentaria misma de toda la población mundial se calcula que solamente van a hasta 18 alimentos, entonces no es una problemática de Bolivia o de Santa Cruz, sino que también es a nivel mundial. De unas 2.700 especies de plantas comestibles que hay en el mundo, apenas se consume como 18 alimentos, digamos, ¿no? En la dieta diaria, por ejemplo, de Latinoamérica. Y peor aún en Bolivia. Entonces son temas que también hay que analizar, si realmente la parte de la tradición cultural se está aportando más bien a rescatar la biodiversidad y la diversidad alimentaria, ¿no? Entonces ha habido algunos avances, por ejemplo, en la actualidad se ha debatido justamente en abril el tema de la de las el hacia un consumo sano y nutritivo y dietas sostenibles en Bolivia, que fue un foro debate que se organizó en la ciudad de La Paz, justamente a raíz de estos temas, de la gastronomía, el tema alimentario. Sin embargo, ellos concluyeron, los organizadores, que sí es urgente que los patrones actuales de producción y distribución, consumo de alimentos sean más sostenibles, que ese es otro tema que también no se ha abordado, y que por lo que sabemos que provocan la destrucción de la biodiversidad, ¿no? Tanto de suelos como de la flora y fauna, ¿no?, de nuestro país. Para eso es necesario tener un acceso a alimentos sanos y además que sean amigables con el medio ambiente, hasta que inclusive nuestro paladar sea amigable con los alimentos nutritivos, pero a la vez amigables con el medio ambiente. Pero por otro lado, esto fue en abril, pero sabemos que se contradice a los acuerdos que se han llegado en la cumbre agroalimentaria, ¿no? Que por un lado que se promueve esta alimentación sostenible, que proteja la biodiversidad, sin embargo se está aprobando la ampliación de la frontera agrícola hasta 1 millón de hectáreas por año, sabiendo que ahorita está más o menos calculada con 300.000 hectáreas, entonces son temas de que el medio ambiente no está totalmente tomado en cuenta ahí. Y lo que me llama la atención para terminar es que en este foro de debate se tomó a una casa bien emblemática que todos conocemos, de comida típica cruceña, como un modelo de cómo ofertar la comida boliviana, incluso en las comidas rápidas, ¿no? Que sí hay algo positivo ahí, pero sin embargo no estoy de acuerdo que se le haya tomado como un referente, ¿no?, de comida saludable, sustentable, etcétera, ¿no?, que todavía mantiene esos esquemas, como dijo el compañero, machistas de explotación también animal, ¿no? Entonces son muchos temas en debate, todo está relacionado con todo y creo que hay que seguir debatiendo este tema, ¿no? Quizás internamente en la radio, no sé, o seguir en la segunda parte de este debate, hay mucho todavía por hablar.
Muchas gracias, Uset. Bien, Alejandra, por favor, gracias también por los datos que nos has compartido. Alejandra, ¿quieres venirte por acá?
Me estaba ahí temblando de frío. Buenas noches.
Por cierto, Rosario dice, de tanto hablar de comida ya me dio hambre. La cultura culinaria es parte de la historia de los países.
Okay. Estoy respirando porque estaba temblando hace poquito ahí esperando mi turno para hablar. Buenas noches a los que nos están escuchando, a los panelistas, a las panelistas, muchas gracias. Alejandra, muy muy linda tu fotografía, la estuve viendo. Y bueno, más que quizás no son preguntas para los panelistas, las panelistas, sino una reflexión sobre el concepto de la cultura, ¿no? La cultura no es algo que simplemente está ahí y que eso lo creemos, nuestros abuelos lo crearon, sino hay un dinamismo constante de la cultura. Entonces, a mí me parece muy importante lo que hablaba Suse de los derechos de los animales, por ejemplo, ¿no? El de maltratarlo y de que todo ese sufrimiento de ese animal nosotros nos los comemos y nos los cargamos. Entonces, eso hay estudios científicos que es probable que no, o sea, nos afecte mucho a nuestra sociedad ahora actual. Y está lo que mencionaba lo de Cristian, lo de la casa del Camba, por ejemplo. Yo soy del Beni, por ejemplo, y mi tía cocina así, súper, mucho mejor que la casa del Camba, muy rico, ¿no? Hasta donde todavía podía comer mucha mucha carne, porque en el Beni mucha carne, ¿no? Sabemos que desde la colonia, de la llegada de los españoles, nos llegaron con vacas y entonces no fue algo que es parte de nuestra cultura, sino que vino a nosotros, ¿no? Y se hizo y se puede seguir generando también otra cultura, ¿no? Entonces creo que por ahí un poquito va mi reflexión y mi aporte. Gracias.
Gracias, Alejandra.
Quiero decir algo sobre lo que dijiste. Nuestra cultura es esa, la que ya tiene vacas, porque antes estaban los indígenas, llegaron los españoles y se fusionó y somos lo que ahora somos, se hizo lo que somos ahora, gracias a ello, gracias a esa mezcla, gracias a esa fusión, antes los indígenas y ahora nosotros.
Me parece muy bien tu posición, pero no la comparto, ahí hablaba lo del dinamismo, no es que se llegó y se acopló. acopló con nosotros, sino que puede también desprenderse y haber otra diversidad de cultura, de comida. No estoy de acuerdo.
No, está bien, no me entendiste. Lo que yo dije, antes estaban los indígenas, los cuales tenían sus cultivos, todo. Llegaron los españoles con las vacas. Entonces, se, la leche, el queso, la carne, lo que se ha hecho, la fusión cruceña, ¿no? Si no, seríamos, tendríamos todo, seríamos, o seríamos indígenas. No seríamos lo que somos ahora. No hablaríamos ni siquiera español, si es que vos decís que...
¿No? No, incluso ahora el Estado Plurinacional de Bolivia está tratando de resaltar la comida indígena, ¿no? que se había olvidado gracias a los españoles, ¿no? O sea, eso se está haciendo ahora. Eso es, por ejemplo, una revolución de la comida. Pero no creo que uno se deba quedar solo con que, ah, ya, estamos con la fusión de los españoles, pero y las otras opciones, las legumbres, las verduras, la,
claro,
la
si yuca, eso, ¿no? Si eso, o sea, hay, investiga bien y vas a ver lo que hay, nuestra comida, claro, justamente.
Pero yo no, la verdad no me quedo con eso.
Claro,
eso
no, es. Y nuestra comida justamente es esa fusión, y sí tiene todo eso. Te desafío a que investigues un poquito más.
Bien, bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para todas las intervenciones. Y ahora sí, vamos finalizando, agradeciendo, ¿no?, de nuevamente a tanto a Paola, Alejandra, Daniel, Carmen, quienes han sido nuestros panelistas. Agradecer también a Milka Sánchez, que es la coordinadora de la Radio Bocina, que está temblando ahí, que ya veo que se está por desmayar. Un fraternal saludo y agradecimiento a todos los voluntarios que han hecho posible este debate, que pueda llegar no solo a estas personas que se han dado cita acá, sino también a muchas personas que nos están escuchando en diversas partes quizás del continente o del mundo. Entonces esta transmisión también va a estar guardada para cualquier momento poderla desempolvar, va a estar en las redes sociales y las pueden compartir cuando ustedes gusten, va a estar siempre a la disposición de la gente, con el único fin de poder democratizar los debates que desarrollamos acá, compartir experiencias, información, las sapiencias que ustedes han podido entrelazar en este espacio. Y también el mensaje es de que me quedo con que al final el tema gastronómico es algo muy importante para nuestros días. El hecho de poder vivir bien y comer saludable es decisión de cada uno y una de nosotras. Ahora mismo el mundo está con un montón de problemas en temas alimentarios, se está generando una ola totalmente importante de demandas contra los transgénicos, contra las grandes empresas que están de alguna manera depredando tanto bosques, están depredando campos, animales y demás. Creo que el hecho consciente de nosotros como ciudadanos de poder consumir lo que creemos que es mejor, no solo para nosotros, sino también para el planeta, es importante. Y eso está en nuestras manos y en las manos de todo el conjunto que hace la humanidad. Muchas gracias nuevamente, un saludo a todos los de la Radio Bocina y será pues hasta otra oportunidad. Gracias.